When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
Played a role as far as the chanting and the praying. Everyone had had a role in that, and understanding that, you know, this was going to be another sacrifice to our gods.
Right.
Bunch of scumbags that they were, our gods, Lucifer and his crew, and we said, yeah, this is going to be another one for you, you know, and I said,
En los recónditos veranos de Nueva York, una sombra se cernía sobre las calles, sembrando pavor y misterio. Es momento de sumergirnos en los intrigantes enigmas detrás de David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam. Entre alias como el Duque de la Muerte y el malvado Rey de Mimbre, Berkowitz dejó tras de sí un rastro de crímenes que van más allá de la comprensión. Pero lo más inquietante es su conexión con una secta oculta en las sombras. En este viaje, desentrañaremos las capas del misterio que rodean a este asesino en serie y exploraremos la oscura investigación de Maury Terry, que revela conexiones que desafían toda lógica. Prepárense para adentrarse en el lado más enigmático de la realidad, mientras nos sumergimos en el enigma del Hijo de Sam y las profundidades inexplicables de la secta que lo envolvía. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Observador Paranormal. Digo, hablaremos de quién fue el Hijo de Sam. Pero antes de seguir y de irme de largo con el tema, porque como saben, nunca estoy solo. Siempre me acompaña mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo? Recién desempacado, recién venido de esta experiencia. La verdad es que por eso creo que también es bonito este episodio, porque vienes de una experiencia, una locura. Digo, ojalá que haya prueba de esto, pero miren lo que me trajo el queridísimo Juan Manuel Torreblanca, un libro, ahí lo estoy mostrando, del buen amigo Sixto Paz, que, híjole, ya sé, me la perdí, pero qué bueno que tú pudiste ir. ¿Cómo te fue, cachorro? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Cuéntanos. La gente, pues, la verdad es que ha preguntado, ¿no?
Sí, desde que... Lo que pasa es que Sixto, yo mismo tomé ahora sí unas fotos y unos videos, y Sixto colgó parte de mi material en sus redes sociales. Entonces no tienes una idea de las personas que me han buscado, tanto para bien y como para mal, para hablar acerca del material, fíjate. Y entonces, pues obviamente está incompleto. O sea, tú ya viste, ahora sí ya de antes de que empezáramos a grabar, tú ya viste que no es solamente un videito que tengo de 7 segundos, que es el que mayormente subí, o que es solo una foto, ¿no? La que se tiene que subí. O sea, hay mucho más material. Tengo un video de más de 6 minutos ininterrumpidos mientras la gente está viendo el avistamiento, en donde no nomás soy yo y Sixto, en donde, ¿no? O Santi, ¿no? Y estamos así todos nomás bien fumados, sino es un grupo bastante grande de personas. Fuimos 44 personas que vivimos esa misma experiencia que yo viví. Entonces, no nada más existe mi video y mi material, sino las propias personas con lo que traían, porque uno de los asuntos que comentaban en redes sociales es, ¿por qué nunca llevan una buena cámara? Ah, bueno, pues ahí voy a mostrar. Yo no llevaba una buena cámara, llevaba un buen teléfono, no llevaba una buena cámara, y Santi llevaba una muy buena cámara, y van a ver cómo se ve como una muy buena cámara. O sea, no es garantía la buena cámara. De verdad, lo que empieza a suceder es que estas, pues no sé, vamos a darle el beneficio, ¿no? Como los he dicho, estas entidades hacen cosas raras con los aparatos. O sea, no se termina de definir lo que sale ahí. Que dijeras, ah, es una estrella, un planeta, es un satélite de Elon Musk. No, o sea, de repente se conforman, se configuran, que puedes verlos muy definidamente. El que tengo yo en fotografía se empezó a ver como el clásico disquito, pero de repente tú lo viste en un video que te enseñé de las propias personas que también grabaron cosas. De repente aparecían y desaparecían en cuestión de segundos, milisegundos, otros objetos que se alcanzaban a ver ahí en vivo y que apenas en un video alcanzó a ver uno de los teléfonos celulares. Entonces, y digo, para ya darle al tema que están viendo de este podcast, nada más vamos a hacer una cápsula con todo este material que reuní, con todo este... pues con todas estas fotografías, en fin, incluso, y lo comparto aquí una vez para que esperen ese material, un amigo mío se encontraba al mismo tiempo que nosotros acampamos aquí en Iztac. Él fue a escalar con otros compañeros, con otros amigos suyos, el Iztaccíhuatl, porque estaba nevado. Ahí pueden ver las fotos, está nevado. Entonces él hace este tipo de actividades por gusto. Y vio, somos amigos en redes sociales, y vio mis publicaciones. No puedo dar su nombre porque lo que estoy solicitándole incluso es que me dé una entrevista para este medio. Él está metido en la política, entonces muchas veces, lo sabemos, los políticos no ceden mucho en su testimonio. Espero que sí, mi amigo ceda, ¿no? Y él me manda un mensaje privado en el WhatsApp, lo tengo ahí en el WhatsApp, me dice, Juanito, estoy viendo tus publicaciones y yo ando aquí en el Iztaccíhuatl. Y me llamó la atención que estoy revisando mis fotografías porque había unas mariposas monarca y estas mariposas las quería fotografiar. Tengo unas fotografías que están dirigidas precisamente en el Iztac, él está desde arriba. Y al ver tu foto me sacó de onda porque yo tengo una fotografía también de este objeto arriba de Iztac. Y ya te la enseñé a ti. O sea, él ni fue con Sixto Paz. Él no fue a meditar, no fue convocado con nosotros, no fue alguien pagado, ¿no? Si al contrario es un problema porque entiendo que él esté metido en la política y que su cara o se ve comprometida al declarar este tipo de cosas, pero ahí está su fotografía. O sea, la gente cree que yo tengo la lanísima para estar trucando todo, ¿no? Hasta comprando testimonios.
No, deja tú la lana, que tengas el tiempo, cachorro. Que tengas... Exacto. Que tú tuvieras el tiempo de estar como editando fotos y poniendo... Yo diría, pues tienes el tiempazo y puedes engañarnos a todos, ¿no? Pero la verdad es que, mira, yo que te conozco ni el tiempo tienes. No hay forma. Exactamente, no hay forma... De meterte como en todo un tema de que hay que desmentir o hay que estar como diciéndole a la gente, es que es real que pasó y que la gente puede ser como eso, como no te crea y está bien. Y la gente que te cree también está bien. Y bueno, aquí ya lo estamos diciendo en Observador Paranormal que vamos a tener este material que no lo vas a compartir, compartirás el video, un material exclusivo. Y pues la verdad es que yo creo que, yo estoy muy contento, de que hayas podido ir a esta experiencia, porque si bien no es que fuera una experiencia que se tendría que pensar que iba a ser un encuentro, sino más bien era ahí Sixto compartiendo su forma de meditación como para en algún momento poder... tener esta oportunidad de tener algún encuentro. Y curiosamente, ¿no? Curiosamente se dio el grupo, al parecer era, digo, lo que me contaste, un grupo como muy, muy característico y después de una meditación fue que salieron y ven este objeto arriba de ustedes. Durante media hora se posicionó, ¿no? En este lugar.
Sí, o sea, porque luego por eso mi video dura 6 minutos y medio. En el video que yo grabé largo estoy desde ves el lugar, ves a las personas que están señalando, alcanzo a preguntarles, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están diciendo? Al propio Sixto, ¿qué es lo que hay? En fin, no es un videito de esos clásicos en donde solamente son un minuto, ¿no? A lo más, y ya se ve el ovni y se va, y no hay contexto, ni no hay ni entrada ni final, ni nada. No, aquí dura bastante el video, porque sí duró duró media hora ahí arriba, y de repente, así como llegó, se fue. O sea, la gente cree que tarda en irse, No, de repente, así como viste esos, ¡fum!, se desvanece y se va. ¿No? Yo pues, que supiera, los satélites de Elon Musk tienen alta tecnología, pero no para desvanecerse.
Creo que sería bueno luego igual y hacer inclusive un capítulo, ¿no? Hablando como más a fondo de esta experiencia, tener quizá la oportunidad de ahí poder platicar de nuevo con Santi, ¿no? Como cuál fue la experiencia esta vez con Sixto. Inclusive si se puede hablar hasta con el buen Sixto.
De hecho, sí, no dio tiempo. Tengo en la gente que nos ha seguido desde siempre, sabe, bueno, tenemos. Y para quien no sepa, a través de la plataforma de YouTube de Mundo Now, nosotros publicamos varias entrevistas y varios contenidos exclusivos que publicamos ahí, que son meramente en videos. Tenemos entrevista con Sixto, hemos tenido varias otras entrevistas, ¿no? Trataremos de hacerlo ahí. Ahí hay una entrevista. Primero hay una entrevista de Ricardo Gaspar, ¿no? Que está ya colgada ahí arriba, en donde él es el organizador. Él sale en este video de 6 minutos y medio. Y hay otra entrevista que no ha salido, que tú y yo hicimos y va a salir lo más pronto, espero ya este mismo fin de semana que viene salga esta entrevista en donde sale Santi hablando previamente, que tú y yo, ahí sí, tú y yo lo entrevistamos. Ellos dos salen en el video para que la gente lo ubique. O sea, es un video previo a la situación y después este video. Y quedamos, nomás que ya no pude ver a Sixto por múltiples ocupaciones, tanto suyas como mías, en donde me va a dar una entrevista bajo... su perspectiva, qué fue lo que vivimos ahí todos. O sea, él que dé su punto de vista de esto. Y tratar de ser lo más asépticos posibles. O sea, de ser lo más puro que se pueda en cuanto incluso los testimonios de otras personas que contactaré, porque seguimos ahí en ese mismo grupo. ¿Quién se anima a darme el testimonio? Hasta a mi amigo el político, quien pueda constatar de qué es esto. ¿No? O sea, sin que sea la opinión de Juan Torreblanca diciéndote que vio unos ovnis. No nada más mi experiencia.
Yo te creo, cachorro. Yo te creo. No, ¿quién soy yo como para sentirte orgulloso de que yo te crea?
Pues yo soy agradezco, pero la verdad no. O sea, ahorita con las cosas que te digo, llevo ya 4 de 4. Si la gente, muchas personas se acercan y dicen, no te creo. Ay, no voy a dormir.
Sí, pues por supuesto, ¿no? Como...
Pues yo sé lo que viví, pues, o sea, les grabé en esta ocasión este video pensando en los observadores, pensando en las personas que pueden llegar a ver nuestros contenidos. No tengo mucho material de las otras tres, porque era vivir la experiencia, no hacer como, no soy reportero. O sea, no era, en este caso, pues no, tampoco soy reportero, pero sí darle como más fe y testimonio a este evento que venimos anunciando. Entonces, iba más en este lead de... Vamos a grabar algo para nuestros observadores. Por eso hay material. De los otros no hay porque ni llevaba con qué grabar. O sea, yo lo que iba era vivir la experiencia. En esta ocasión llevé. Entonces, ahí pueden ver ahorita un poquito de material. Mientras sale este podcast, pueden ir rascando. Es más, métanse a la las páginas oficiales de Sixto Paz. Ahí salgo una foto con él. Él mismo me dijo, Juan, yo me quiero tomar una foto contigo. Es un muy buen amigo, Sixto.
Es un fan tuyo. Es un fan de Observador Paranormal.
Yo soy fan de él, eso es todo. Entonces, y ahí salen fotos de él. Él me pidió el material que yo tengo. Me dijo, oye, por favor, porque lo quiero compartir en mis conferencias. Adelante, amigo. O sea, yo sé, él no es juez y parte. Él no está como la gente cree. Les habla y ahí está con una cámara, ¿no? A ver si... No, muy pocas veces me ha tocado ver que él trae una cámara y la cámara que trae es para tomar a la gente. No es para, como los ejercicios de dermóptica que te enseñé, no para los ovnis.
Se presta para un programa completo y bueno, se nos dará. Pero ahorita nos vamos de lleno con quién fue el hijo de Sam. ¿Quién fue el hijo de Sam, querido cachorro? A mí esta historia cada vez, mientras más... explorábamos, mientras más hacíamos la investigación, me sentía el mismísimo Mauri Terry mientras yo estaba investigando qué onda con el hijo de Sam. Decís que todas estas conexiones que existen con el hijo de Sam y pues una cosa que es inevitable sentir este hueco en el estómago de saber digamos, la investigación está inconclusa, ¿no? Como finalmente no hay como una resolución que sea benéfica para, digamos, lo diré así, para el mundo, porque pareciera que es como de, bueno, un asesino en serie en Estados Unidos, pero todas estas conexiones que tienes como de, necesitamos encontrar una resolución a este problema, porque no se trata solamente el hijo de Sam. Todo lo que hay detrás de este personaje y todo lo que descubre este Mauri Terry, ¿no? Que me parece interesante, pero creo que lo primero que tenemos que desmenuzar, ¿quién es David Berkowitz?
Es conocido como uno de tantos asesinos seriales que ha tenido Estados Unidos. Esta persona llevó a cabo sus fechorías en la ciudad de Nueva York. Saludos a todas las personas que nos escuchan en Nueva York. Y bueno, a partir de 1975 estamos hablando, ¿no? Hace bastante tiempo ya. Es cuando empieza a desatar una ola de violencia este personaje de David Berkowitz, apodado por el hijo de Sam después de que lo capturan. Pero antes de ser capturado, fue bautizado de otras maneras por él mismo. Por eso es el rey de mimbre, por ejemplo, que él se ponía. O incluso hay una en donde, ¿cómo saben que lo hacía? Porque se comunicaba a través de cartas, tanto a la policía, ¿no? Y a periodistas. Y también se puso en una de esas el monstruo. Y bueno, su carrera delictiva de David Berkowitz inició con un apuñalamiento de dos jóvenes en Navidad, en Nochebuena. Este acto dejó a las víctimas, pues, gravemente heridas, pero con vida. Por eso se tiene registrado los actos de violencia de David Berkowitz desde antes, como un intento de asesinato. Y bueno, sin embargo, solamente sería la antesala a lo que después hizo este personaje. El 29 de julio de ese año, Berkowitz disparó contra Donna Laurea y Jody Valenti, estas jóvenes que compartían un momento en su automóvil en el Bronx. Los cazaba mientras las personas se encontraban así como tú y yo platicando en su automóvil. Él llegaba con una Magnum, bueno, calibre 44. Imagínate, con un disparo de eso tenías para que te hiciera pomada y era que los mata. Y así es como empezó a asesinar. En esa ocasión, Lauri perdió la vida. Y Valenti solamente, pues a pesar de su herida, pudo proporcionar a la policía una descripción del asesino. Y meses siguientes fueron testigos de más ataques. O sea, contra, por ejemplo, Cardenaro y Rosemary Cannon en Queens. Y el ataque de las estudiantes Donna DeMasi y Joan Lomino. En enero del 76, Berkowitz alcanzó nuevas cotas de violencia al disparar a John Diehl y acabar con la vida de su prometida, Christine Freund. Ahí la gente le empezó a agarrar mucha tirria a este asesino, porque no solamente empezó a matar discriminadamente a parejas jóvenes, solamente eran jóvenes, no podían dar el modus operandi en totalidad de este asesino serial, no nada más porque estaba en una zona, sino que también no había, tú sabes que esto, aquí hemos hablado de asesinos seriales, tienen como identificados qué patrones empiezan a hacer, ¿no? Empiezan a matar personas que sean como en una similitud, en circunstancias similares, como Ted Bundy, ¿no? Que eran puras chavas.
Exactamente.
Nunca atacó a hombres, por ejemplo, ¿no? Y aquí era lo único que había en común eran que eran jóvenes. Y bueno, discerniendo nuestros patrones, y no había testigos en ese momento.
Que eso fue lo complicado al inicio, ¿no? Como sí. Que no había, digamos, como este patrón, no se comportaba como una especie de asesino serial, dejando una marca como asesino serial. Y exacto. Lo único que la policía podía encontrar como lo único que era igual en todos los asesinatos es que era... habían sido ejecutados con una calibre 44, ¿no? Digamos, era como lo único que daba indicio a que podía ser una misma persona, ¿no? O sea, así que se es. Podría estar hablando de que es un asesino en serie, no porque los asesinatos fueran igual, no porque tuvieran marcas de digamos, como de maltrato físico antes de asesinarlos, sino solamente lo único parecido dentro de todos estos asesinatos era esta arma calibre 44.
Por eso era conocido como el asesino del 44, porque era su único distintivo era que mataba precisamente con calibre 44, nada más. Entonces, pues ese era este muchacho del hijo de Sam. ¿Qué pasó con este hijo de Sam? Pues bueno, el 10 de agosto de 1977, 2 años después que se empezaron a cometer estos asesinatos del calibre 44, él fue finalmente detenido. Y en su coche, la policía encontró, pues obviamente las pruebas, un rifle, en fin, todas las cosas que lo implicaban, ¿no? Y cuando lo agarran a Berkowitz, él confiesa haber hecho estos crímenes. Lo ves en el video en donde lo agarran y está con una sonrisa medio burlona. No se ve ni angustiado, no se ve preocupado, se ve hasta como entre relajado y medio risueño, ¿no? Está raro ese video de Berkowitz y está... No podría decir que está medio desencajado. Dices, bueno, hasta ese punto, pues cuadra con un perfil. Los policías dijeron, bueno, pues yo creo que pues este es caso cerrado. Hasta aquí, pues era este tipo. Pac. El problema es que no acaba con eso. O sea, el problema es, empieza a salir a la luz por el propio incluso David Berkowitz en algún momento, de que no actuaba él solo. Y entonces ahí es donde se empieza a poner interesante toda esta situación, ¿no?
Exactamente. Digo, una de las cosas que a mí me parecen que me parecieron como una locura es este primer momento cuando a él lo detienen, ¿no? Justamente tú lo ves y en este video de su detención me parece que es como un poco, no sé si ya pensaba como en algún momento me agarrarán y pase lo que tenga que pasar. Yo estoy cumpliendo con una misión, qué sé yo. No, no sé qué carajos le pudo haber estado pasando por su cabeza. Acá, una de las cosas que me parece interesante es esta primer declaración que él sí hace, diciendo que él fue culpable de todos los asesinatos. O sea, él no hay una negación, no hay una forma en donde él diga, no, pues yo no fui. Y que, aparte, como en la situación en la que él se pone, ¿no? Cuando dice, es que el perro habló conmigo. ¿No? O sea, un perro habló conmigo. Y que bueno, esto del perro me parece un dato importante. Es un dato importante para que después Maury logre encontrar como que llega a su investigación a donde lo lleva, ¿no? Pero bueno, antes de irme para allá, esta cosa que me parece interesante, como el perro se llamaba Sam.
Ajá. Pero no el perro. Más bien, Sam no se llamaba Sam el perro. Sam se llamaba el propietario del perro, el vecino.
Ya. Y ese era el hijo de Sam, digamos, exacto, como que eso, como que era su perrijo.
Ajá, exacto, como el hijo de Sam es el que me decía a mí las cosas. Y era un perro, ta, ta, ta. Después empieza a ventilarse que no se refería al perro, se refería literalmente a el hijo de Sam, el vecino.
Claro.
Que eran los hijos de Sam. Por eso es muy importante que después de que es capturado, manda una carta al New York Post y pone Berkowitz tal cual advirtiendo, otros hijos andan por ahí. Y dejó obviamente este mensajito en donde él decía y aseguraba de que no era solamente él. En varias entrevistas que tú y yo vimos, él sale diciendo y aceptando de que era parte de un culto. Aún a pesar de las propias amenazas, ahí pueden, si lo buscan, tiene una cortada en el cuello, ya platicaremos de ese asunto. Dice que era parte de un culto y dice que no era el único que cometió esos asesinatos. No era algo pensado por él. Era alguien que ejecutaba este tipo de cosas. No era el asesino metódico tipo Ed Kemper o Ted Bundy o John Wayne Gacy que lo que hacían era estudiar a la persona y tenían un patrón muy definido. John Wayne Gacy con los chavos, no con hombres, con este asunto de que era homosexual. No, o sea, no había un sentido, a menos tenía o tendría más sentido si es que este personaje pertenecía a una secta y estaban haciendo asesinatos no de manera tan aleatoria, sino pensando en algo en específico, no solamente una sola persona. ¿Te parece que vamos a un corte, querido cachorro?
Me parece muy bien.
Para decirles qué secta estaba detrás de este personaje del hijo de Sam. Regresamos.
Good sleep. sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We got to show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
You know, if you betray this group, you know, we're all brothers and sisters now. If you betray this group, you have to understand, we're gonna get your family. We're gonna get them, you know, because Satan won't tolerate anyone being a turncoat. There's no Judas Iscariot here. You know what happened to Judas, don't you?
Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Bueno, como ya se los mencionamos, ¿no? Este asesino en serie, que igual y no era un asesino en serie, el famosísimo hijo de Sam, David Berkowitz. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Digo, si la historia en sí, pensando solamente como el hijo de Sam, sería como, ¿cuáles serían los motivos? ¿No? Esas podrían haber sido mis preguntas. ¿Qué motivos tenía el hijo de Sam para hacer estos asesinatos a diestra y siniestra sin importarle a quién mataba? Un enojo contra el mundo, quizá. Pero cuando uno empieza a desenterrar de dónde viene este asesino, pues vamos a notar, ¿qué es lo que se esconde detrás? No hablábamos al principio de un tal Maury Terry, ¿no? Que este fue un periodista y autor estadounidense conocido por su trabajo en la investigación del hijo de Sam y los intentos de conectar los asesinatos de David Berkowitz con una supuesta red satánica. En 1987, Maury Terry publicó el libro titulado El mal definitivo, donde detalló sus investigaciones y teorías sobre la conexión de Berkowitz con una secta satánica. Bueno, en este libro, Maury sugiere que los asesinatos del hijo de Sam realmente formaban parte de un patrón mucho más amplio de asesinatos que tenían que ver con rituales vinculados a actividades satánicas en Estados Unidos. Hay algo detrás, ¿qué es lo que motiva a este asesino? Y entonces se da cuenta que hay una secta detrás de todo esto. Maury detalla sus investigaciones sobre el hijo de Sam y presenta todas las teorías sobre una posible conspiración satánica mucho más amplia. Algunos de los puntos y temas clave que menciona en su libro incluyen, pues, como la conexión satánica, ¿no? Esto que decíamos, que Terry argumenta que sí, los asesinatos del hijo de Sam fueron parte de una serie de crímenes relacionados con rituales satánicos, y sugiere que había una red de cultos satánicos en Nueva York involucrada en actividades criminales. Evidentemente que David Berkowitz podría haber sido solo uno de los miembros.
Desde el primer momento, lo que le llama la atención a Maury es las cartas que elabora el hijo de Sam, que elabora David Berkowitz, porque desde un inicio, desde las primeras cartas que empieza a mandar, tiene bastante simbología ocultista, desde incluso cómo firma de manera muy extraña, parece un, pues, ya sabes, un símbolo de estos, un anagrama medio especialón, conocido también en el bajo mundo de estos que hemos, pues, comentado aquí, ¿no?, que son los sigilos. Haz de cuenta que firma de esa manera, parece como una especie de sigilo. Y él empieza a direccionar a todo de que este pertenecía más bien a una secta y no que realmente fuera un asesino que estaba medio chiflado y estaba hablándole al perro del vecino. Esa sería una. Y otra, pues obviamente, es a través de los códigos de las cartas que les estoy diciendo, en donde examina todas las cartas que Berkowitz había dejado en las escenas del crimen, porque las dejaba en escenas del crimen. Estaba viendo ahí unos muchachos que hacen un programa que se llama, es un podcast también, que se llama Leyendas Legendarias, yo creo que también lo has visto, en donde se estaba riendo de esta parte en donde las cartas las dejaba en los cuerpos, en las escenas del crimen, y uno dice, sí, claro, es que no había tan eficiente código postal. Ahí se les dejaban en los cuerpos, ¿no? Pues obviamente lo que pasa es que sabía que ahí quien iba a accesar era la policía. No lo hacía porque realmente era deficiente el sistema postal, sino más bien porque iba direccionado hacia los policías. Y ahí contenía este tipo de como de códigos de mensajes ocultos, en donde apuntaba a él pertenecer a una, a ser más complejo el hecho de que solamente era un tipo matado random, ¿no? Incluso él dice, usted me está diciendo que soy misógino y yo no soy misógino, y yo más bien soy un monstruo, y no no quiero matar. En algún punto él menciona, yo no quiero matar en estas cartas, pero tengo que hacerlo porque el Señor me está pidiendo que lo haga, obviamente refiriéndose a Satanás, ¿no? Al diablo, que luego la gente, luego le echó la culpa al diablo.
Maury Terry, cuando empieza como a codificar, a descubrir estos códigos que tienen las cartas, es cuando van a su casa, ¿no? Y descubre que hay, no sé si es en su casa o en la casa del vecino donde descubren estos símbolos satánicos, y donde dicen... Sí, ¿verdad? Sí, tanto en la de... Tanto en la de los vecinos como en la de él, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta, donde dice, a ver, estos símbolos, ¿qué onda? Y ahí es donde dice, esto ya se está poniendo muy raro. Bueno, en el libro también pone ahí en el tema como todos estos crímenes que no fueron resueltos. Y él argumenta que hay otros crímenes que no se resolvieron y que justamente podrían haber estado implicados en esta misma red satánica. Y que estos crímenes inclusive podrían tener un patrón similar al del hijo de Sam. Lo que también sucedió es que muchos de estos crímenes que podrían tener esta relación se dieron cuando él ya estaba detenido. No, lo que él advierte en su carta como de hay más hijos de Sam por ahí sueltos, es como de ok, ¿no? ¿Por qué no le estamos haciendo caso a esta advertencia?
Lo que pasa es que también tiene que ver de que la policía lo que tenía que presentar era pues su trabajo, resolverlo, que ellos ya lo habían resuelto, ya había caído, ya había sido un asesino confeso. Entonces, para la policía es ya tengo mi asesino confeso, ya sus conspiraciones aquí, por favor, no gracias. Y si te fijas, primero la policía como actuó es carpetazo, ya, bye. Y este muchacho de Murray Terry, que es un periodista, empieza como a decir, ah, caray, no, aquí hay como un poquito más, ¿no? Esto está un poco más complicado que solamente decir que es un fulano que mataba a personas. Murray Terry era un periodista en serio, no era un cuate charlatán y que estaba buscando fama por convertirse en un investigador del hijo de Sam. O sea, más bien él le llega a esta información y entonces hasta las últimas consecuencias empieza a rascarle. Y aquí es donde se empieza a topar con cosas bien tétricas. En donde el hijo de Sam, digo, esto que estamos platicándoles de ustedes, ahí estábamos viendo Robin y yo un documental que les recomendamos ampliamente ahí en la plataforma de Netflix, en donde se llama Los Hijos de Sam. Ahí pueden ver gran parte de lo que nosotros estamos diciendo acá, porque ahí sale tal cual el hijo de Sam diciendo esto que estamos diciendo ahorita, donde el propio hijo de Sam admite que él perteneció a un culto, y a un culto que tiene que ver con asuntos satánicos. Y entonces, esto más bien va direccionado y se remonta después de haber investigado todos estos puntos detrás de dónde venía este muchacho y los vecinos, los Carr, que se juntaban con este David Berkowitz, a dónde pertenecían, y empieza entonces a rascarle, y este señor da con los primeros años 70, en donde Robert y Mary Ann de Grimstone son motivados por el interés de un crecimiento personal. Estamos hablando en la época de los 70s, después de los hippies, en esta búsqueda espiritual y de autoconocimiento y todas estas filosofías que existían en la época, y se encontraron, esta pareja se encontraron con la cienciología de Ron Hubbard, esta cienciología que últimamente han salido bastantes personas diciendo de que pues esto es una secta, esto no es una religión, esto está más complicado y preocupante que lo que la gente dice, ¿no? Ron Hubbard realmente lo que era un escritor de ciencia ficción muy prolífico, de hecho muy prolífico, ¿no? Eso sí era Hubbard. Y bueno, ellos alcanzaron posiciones destacadas dentro de esta organización de la cienciología y la abandonaron en 1962 para formar su propia secta, que se llamaba El Proceso, o también conocida como la Iglesia del Juicio Final. Y diferenciándose de la cienciología, El Proceso basaba sus enseñanzas en fuentes clásicas como la Biblia, como muchos satánicos aseguran que también se basan en la Biblia. Y bueno, ellos interpretaban un mensaje en la Biblia de manera única y peculiar, porque ellos decían que la Biblia no era un texto de paz, sino un texto de guerra, en donde sugerían que el amor al prójimo también implicaba amar a Satanás. O sea, ya está medio checo esto, cómo empezaron a hacer su interpretación, ¿no? Y con esta filosofía, hicieron su iglesia allá en Londres, y después de establecerse allá en Londres como El Proceso, pasaron, se fueron a Nueva York y a San Francisco, California, y buscaron capitalizar su movimiento. En ese momento decían, pues hippie, que era más bien un movimiento sectario. Y pues bueno, fueron a organizar eventos en Ashbury, también se instalaron ahí.
Incluyendo, sí, no, se la pasaban increíble, ¿no? O sea, porque sí, proyectaban. Eran estos festivales hippies que uno se la pasaba muy bien, ¿no? Porque ponían las películas, hacían conciertos, pero. Rituales. Pero se podían hacer rituales también, ¿por qué no? pero es que, qué locura. O sea, yo lo pienso como, digo, no sé, igual y ya uno lo ve como desde este ojo más viejo, ¿no? Definitivamente sí me estoy haciendo más viejo. Pero no lo sé si en mi juventud.
Ambos.
Si a mis 17, 18, 19 años, que es cuando igual estás buscando esta como tu identidad, que eres muy vulnerable. Eres muy, muy vulnerable. Yo me imagino que ante tanta desinformación que había, imagínate que ver un movimiento que casi todo lo relacionaban con el movimiento hippie, pues claro que lo que iban a hacer era traer a toda esta juventud ¿no? Que eso era lo que hacían. Por eso hacían estos festivales donde, claro, que la música, el rock, el cine, digo, no, quizá no incluían las sectas como de, y también va a haber, va a haber rituales, ¿no? Igual y no lo ponían como tal, pero pues uno ya estando en la fiesta dices, le voy a entrar al ritual, ¿no? Como...
Pues es que ¿quién es el sector más vulnerable en ese sentido, cachorro? O sea, tú y yo ya somos, ya no nos cosemos al primer hervor, ¿no?
Claro.
Así es que ya si llega alguien, tú ya tienes formado un criterio. A bien o a malo, en fin, ya eso ya es cuestión, no de aquí, no vamos a juzgar ese tipo de cosas. Ya te formas un criterio y la gente adulta se empieza a formar un criterio. Entonces es muy difícil que llegue alguien con estas ideas frescas y nuevas, en donde realmente te vendan una idea en donde viva Satanás, ¿no? Y más allá de decir, es que va en contra de mis religiones, ok, puedes irle al equipo que quieras, por ponerlo de esta manera. Pero ¿qué es lo que tú estás proliferando con tus ideas, no? Ya no te la venden tan fácil, cachorro. Los chavos sí. Lamentablemente, claro, Estás bien desubicado. O sea, por ejemplo, no es mal onda. ¿Por qué pegan todo este tipo de música, digámoslo así, más elemental, por no meterme con ningún género cantante, más fácil prolifera con los jóvenes? Porque es más fácil manipular sus ideas. Más fácil que te creas algo o hacerte, pues, esta analogía de la zanahoria en donde quieres pretender ser algo. Tú de chavo estás más enfocado en las formas y no los fondos. Muy pocos chavos sí, pero es más bien parecer y no ser. Entonces, pues, esto es caldo de cultivo. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos en 1960-70, en donde no solamente es hablar de los jóvenes, sino existía esta contracultura de libre pensamiento y venías de situaciones totalmente complicadas, guerra de Vietnam,
claro,
contracultura, vamos, en fin, o sea, es verdaderamente importante entender el contexto cultural. ¿Por qué no se fueron a Brasil y pasó esto, no? O sea, ¿por qué no se fueron a Japón? Que no dudo que después, pero lo que me refiero es justo agarraron el momento ideal en donde se encontraban los jóvenes viviendo esta situación. Por eso proliferó y prendió como mecha este tipo de circunstancias, porque no nomás prendió con él.
¿En estos festivales estuvo Mick Jagger? Como, sí. O figuras importantes, digamos, no importantes, digamos, íconos dentro de la cultura, estaba Mick Jagger, ¿cierto?
Pasa una cierta situación acá. Pues obviamente primero, como artista, como te puedes defender o como puedes argumentar, es a mí me contrata el que me contrata. Digo, ahorita claro, es bien sabido, bastantes personas que han estado vinculadas, por ejemplo, con el asunto del narcotráfico, y no es otra cosa que lo que pasa es que los contrataron para ir a tocar a la fiesta o cantar o animar la fiesta, desde artistas mexicanos hasta artistas de otro tipo. Es bien sabido que Pablo Escobar, digo, ahí no me meto en problemas, Pablo Escobar, este narcotraficante colombiano, hizo lo posible para ir a traerle a Michael Jackson a su hijo en su cumpleaños y hacer un concierto. Y después, porque estaba en negociaciones, pensó en secuestrar a Michael Jackson, ya que
no
estuviera en Colombia, güey.
No.
Sí, güey. O sea, si secuestra un país, ¿por qué no secuestra un cantante, güey? Entonces, pues sí, o sea, a lo que me refiero es eso, pues los artistas, no diría el muchacho este de Residente, ¿no? El mundo de la música es una mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. O sea, tendemos a romantizar incluso que este glamour que existe en Hollywood y en los músicos y en los artistas, y no es lo que pasa es que sucede que te venden este tipo de circunstancias, te venden entretenimiento. Entonces, pues sí, no dudo primero que Mick Jagger tuviera relación, porque pues estos muchachos lo contratan y va y toca. Estamos hablando de unos Mick Jagger, Rolling Stones de los 70, pues estaba empezando.
Claro, por supuesto.
No era su majestad satánica Mick Jagger de los 80, ¿no? Que
sí,
estaba consolidado.
No iban a negar una tocada así como, oye, que si tocamos en un festival de estos muchachos.
Pues tú dale, diría Pitbull.
¿Quién sabe? Tú dale.
Tú dale. Oye, que si va, dale.
Dale, dale sí, con todo.
Sí, la neta. Y además de que, pues sabemos, ¿no? O sea, así como lo hemos hablado aquí de Led Zeppelin y Aleister Crowley, pues también estos muchachos, los Rolling Stones, estuvieron implicados en el ocultismo. Era parte de este libro Pensamiento que empezó a tener estas olas dentro de la juventud, de nuevas corrientes de pensamiento. Entonces,
claro,
si estás in, vas a también estar con. Digámoslo así, como buscándole por otros lados, ¿no?
Y digamos que hay una cosa que sí había una diferencia entre este movimiento hippie, ¿no? Y quizá como ser parte de esta secta llamada El Proceso, sobre todo porque lo podían encontrar en su vestimenta, que eso también me pareció bien interesante, ¿no? Que iban vestidos de negro. Y lo que te decía, como esta conexión que hay con el perro, ¿no? Del que habla el hijo de Sam, que estos miembros siempre iban acompañados, o la mayoría de las veces iban acompañados con perros que eran pastores alemanes. Y esto sí generó una especie como de escepticismo, ¿no? Y pues también como que eso a los hippies fue como de, eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, como, ustedes su viaje, nosotros el nuestro. Creo que ahí fue como que se logró como el movimiento hippie un poco deslindarse de lo que tenía que ver el proceso, ¿no? Como las formas, sus ideologías también ahí se veían marcadas a partir del cómo se vestían. Y llevar perros, ¿no? O sea, como por ahí hay unas fotos de gente del proceso con sus perros. Es una locura.
Esta secta se quiso disfrazar de chévere hippie para reclutar gente.
Claro.
O sea, es normal. Me he visto entre lo mío y lo tuyo. Para llegar a un punto medio para que tú te llegues o pueda yo manipularte y te llegues a identificar conmigo. Tú eres joven, yo también. Nada más que yo visto de esta manera y tengo esta ideología que se parece a la tuya. Y entonces pues, era juntar adeptos como la mayoría de todas las sectas. O sea, esa era una finalidad muy obvia. Y más en esa época. Ahorita yo creo que, pues si existen, aquí no estoy asegurando que existan. Guiño, guiño, pero pues ya no utilizarían estos métodos. Ya verías una cosa así y dirías, ¿viste que se fumó?
Sí, claro.
Ya no hay que hacerle al pegamento. Pues sí, la neta, o sea, estaría de más. Y mira que este mundo se ha vuelto estrafalario. Pero dirías, porque no nada más eran los perros, acuérdate que iban con unas túnicas negras. Parecían sacerdotes católicos medio raros, porque tenían hasta su cruz metálica plateada y tenían esta vestimenta que la neta parecían como sacerdotes. Entonces, te digo, está muy, muy bien pensado. O sea, esta secta lo hizo muy bien pensado. No está lo tonto, no está... Como lo tienen, yo creo, las que existen ahorita, pues también muy bien pensado, lo más que para esta época. ¿Cuántos hijos de Sam no habrán ahorita?
Es muy preocupante, o sea, me parece que sí. Ay, no sé, o sea, a mí me parece
Por eso me importa hacer este podcast, porque sí, pues podemos entretenerlos a todos ustedes, escuchando a los observadores, pues entretenerlos con este tema de el hijo de Sam. Todos... Digo, ¿cuántos podcasts no hay del hijo de Sam? Donde van a escribir cómo mataba, qué calibre tenía, cómo era su modus operandi, cómo confesó, qué es lo que en las entrevistas dijo. Pero lo importante es esta analogía, traerla aquí actualmente. Y estas sectas no se acabaron, ¿no? Si no agarraste raid y mataste cucarachas. ¿Qué sectas no habrá ahorita? ¿Cuántos hijos de Sam no hay? O sea, eso sería lo importante como para pensar, como para dejarles a ustedes la cosquillita de que cada uno en su casa se ponga a pensar actualmente qué situaciones estamos viviendo que pueden llegar a asimilar, o más bien a acercarse a esta situación como el hijo de Sam.
Es que, por ejemplo, ahorita que dices como esta idea de cuántos hijos de Sam no puede haber en este momento, que justamente gente que está involucrada con estas sectas, porque cierto es, digo, y no sé si estoy... aventando una verdad que parece casi absoluta, pero a mí me parece que siguen existiendo, que quizá ahora están mucho más ocultas de lo que imaginamos, y esto me pone a pensar como si en ese momento que se abrieron investigaciones, que este Maury Terry, todas las cosas que logró y que no se le creyó, ¿no? O sea, como que hubiera tantas conexiones. Pero, por ejemplo, esta conexión que de pronto se tiene con Charles Manson, ¿no? Como de pronto pensar, o sea, esto lo digo como de cuántos hijos de Sam no podrá ver Manson aquí, qué papel también está jugando, ¿no? O sea, como de esta conexión que hacen de que inclusive pudo haber pertenecido al proceso o que por ahí hay un vínculo y que inclusive en una entrevista a este Berkowitz, el hijo de Sam, le preguntan, ¿tú conociste a Charles Manson? Sí.
¿Sabía sí, de él? Sí.
Sé de él, por supuesto, ¿no? O sea, como claro que sé de él. Eso es lo que a mí me da miedo, que puede ser que no sean ni sectas ni asesinos seriales que están como trabajando cada quien por su lado. Que inclusive Manson tiene esta conexión con el proceso, tiene esta conexión con con Berkowitz. Y es como, a ver, espérame. Y si tienen conexión, o sea, si tuvieron conexión con esta gente de Londres, es como, ¿están en todo el mundo? Eso es lo que a mí me preocupa y lo que me da miedo, ¿sabes? Digo, yo ya no voy a entrar a ninguna secta. Sería complicado, sería difícil. O quién sabe, igual y en algún momento.
Y al rato Robin acá lo van a ver con su túnica. Así.
Okay, no, pues
cachorro, cachorro, ya no me digas cachorro. Ya soy pupi.
Ya soy un Doberman.
Yo soy un Doberman, yo soy un pastorcito alemán. Sí. O sea, sí hay, obviamente. O sea, es lo que queremos dejarles de mensaje ya antes de irnos a este segundo corte y regresar para cerrar el programa. Efectivamente, sí hay sectas, sí hay grupos de personas, por llamarlos de esta manera, complejos, manipuladores, que están más complejos y manipuladores que en ese entonces. Ahí estaban jugándole al despertar el diablo. Ahorita ya no están jugando. Y pues yo quiero aprovechar este micrófono pues para que las personas que están allá afuera tengan sus precauciones, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, a las personas que pues están más vulnerables a este tipo de ideologías. No, aquí no somos el Dr. Dobson para estar dando ese tipo de consejos, sino de verdad piensen un poquito, lean, infórmense mucho, vean en qué se están metiendo. Y ya si en algún lugar así como lo que le pasó a David Berkowitz, ¿no? Que ya te metes en un lugar en donde lo primero que te piden de requisito es las fotos de tus papás o la foto de tu familia, pues ojo, ¿no? Mucho ojo, como la campaña que existía en México en los 80s. Obviamente lo que quieren es localizar perfectamente en dónde te duelen las cosas y el día de mañana decides echarte para atrás. Aquí hemos tenido bastantes testimonios que les hemos platicado. Por ejemplo, yo no me voy muy lejos, el que te he platicado de este César Neftalí, que pertenecía a una secta satánica de niños, y él, pueden buscar su entrevista, tanto la que yo le hice o como hizo Lolita de la Vega, y es una descriptiva a fondo muy similar a esto, en donde perteneces a un lugar, en donde no te vas a salir. Ahí también Berkowitz sale diciendo así de, no, pues aquí no, yo voy pasando, ya me voy. No, y es, aquí juras totalmente lealtad, y si en algún momento tú no obedeces estas reglas que nosotros tenemos aquí, pues te vas despidiendo primero de tus familiares, ¿no? Pues ojo los chavos a dónde se están acercando, porque sí es bien complicado y bien delicado todo lo que ya hay ahorita. Todo, y más que ya ahorita hay mucha facilidad de comunicación. ¿Quieren ver dónde están las sectas? No están allá afuera con un panfleto repartiendo, ¿cómo se llama? Propaganda, como si había en los 70s. En cambio, pues digo, hay bastantes redes sociales. Pues bueno, observadores, nos vamos a este último corte y regresamos para despedir el programa.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella. We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Understand that, because first of all, it's just something beyond the average person's comprehension that any type of cult could be operating that are hurting people in order to appease evil spirits and so forth. That sounds so bizarre.
Estamos de regreso, queridas observadoras y observadores, y vamos a esta última parte para mencionarles que en algún punto David Berkowitz le da un mensaje a este periodista, él mismo no lo podría creer, y le manda un libro de brujería. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no se lo mandó, no sé, en un condorito o en un libro vaquero? No, se lo manda en un libro de brujería. Y le escribe un mensaje en donde le dice, tal cual, que fue brutalmente asesinada, puesta para ser asesinada, una mentada Arliss Perry. Da este nombre, el nombre de Arliss Perry. ¿Y quién fue Arliss Perry? Porque se empieza a indagar esta situación, porque da una ubicación, y resulta que da con esta historia de una joven llamada precisamente Arliss Perry, que fue asesinada muerta a los 19 años en una iglesia de una manera brutal. No podemos, en serio, no podemos describir cómo fue asesinado porque nos, híjole, sí, nos,
no, no.
En ese momento nos censuran el podcast, ¿no? Pero fue brutalmente asesinado en esta iglesia, ¿no? De la Universidad de Stanford. Ella se había metido a rezar y ya había tenido un pleito con su esposo. Fue a rezar, ya no regresó, su marido la reporta como desaparecida y la encuentran al otro día asesinada brutalmente. No se encuentra pista alguna de quién había hecho pues esta atrocidad. Primero acusan, lo más natural fue acusar primero al marido, es el que estaba sospechoso, y después un señor llamado Stephen Crawford. Él era el cuidador, el guardia de seguridad de esta universidad, en especial pues del altar de la iglesia, ¿no? Al hacerle en ese entonces una prueba de huellas digitales, pues no checó absolutamente ninguna y en su momento pues lo dejaron libre a este señor. Y resulta que después de años más tarde, ya pues como a varios incluso he visto, ustedes también pueden verificar porque hay varios documentales acerca de esto, acerca de las pruebas de ADN, que ya cuando se empezaron a implementar, incluso en casos viejos, se empezaron a dar con los reales culpables. Hay uno muy famoso que era una policía que se dieron cuenta que había sido ella por pruebas de ADN de hace muchos años. Pues este caso fue algo así. Dieron que Crawford sí había participado en el asesinato. Participado. Ojo con esto. No había sido él directamente. Lo que le hicieron a ella no había podido ser solamente una persona. Él participó en este asesinato. Cuando dan con él, ya les consta porque tienen un análisis de ADN que da precisamente con esta persona, van a buscarlo en el 2018, van a buscarlo a su casa y este señor, digo, vimos el video tú y yo, este señor va a la policía por él, saca un arma, pensaría uno que va a defenderse y lo que hace es pegarse un tiro. Les recomendamos, de verdad, vayan a ver ese documental. Todas las personas que empiezan a querer hablar o estuvieron implicadas empiezan a aparecer muertas, incluidas los hermanos Carr, los hijos de Sam. Y el propio hijo de Sam dice, ¿no? Yo me tengo que callar la boca. Y después de que dice eso, de que le dice incluso al propio Terry, le dice, yo me voy a tener que callar, voy a tener que negar todo porque ya me amenazaron que van a matar a mi papá. Sale con una rajada en el cuello de que lo intentaron asesinar. Y le dijeron, o le bajas o le bajas. Y a partir de ese momento, pues nunca ha querido ya esclarecer quién más estaba implicado. Solamente ha dicho que él pertenecía a una red ocultista, que eran las prácticas más o menos. En una entrevista que parece que le está dando más bien el avión a Maury Terry. Y Maury Terry está desesperado porque no le saca la información. Y no le saca nada más.
Esta declaración que el hijo de Sam hace cuando... Le preguntan qué hiciste como para entrar a esta secta, ¿no? Que dice, bueno, me pidieron unas fotografías y solo hay una forma de salir, ¿no? O sea, siempre vas a tener, todo tiene un costo y el costo es la vida o la vida de alguien que amas, la vida de alguien cercano. De esas declaraciones que tú lo ves y él está sufriendo. O sea, yo cuando veo que está haciendo esta declaración, es como de no sé en qué carajos me metí, pero sé que ya no voy a poder salir. O no voy a salir bien librado de esto. O sea, inclusive estando dentro de la cárcel, sigo atado a esta secta porque sé que lo que diga, o van a matar a mi padre o me matan a mí, no va a tener un buen final. Ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y que inclusive esto que pasó con los hermanos Carr, ¿no? O sea, como cuando... Porque pues también con los hermanos Carr tampoco se supo nada de sus declaraciones porque el hermano, este John, se suicidó también. Y este Michael muere en este accidente automovilístico.
Que le disparan al carro.
Exactamente. Si esa no es una advertencia como de si vas a hablar. Porque justamente, ¿no? El hijo de Sam ya estaba hablando, ya estaba diciendo las cosas. Es como de, bueno, pues lo siento, todos los involucrados alrededor de este personaje tendrán que morir. Como le pasó al productor, que era un productor de cine, ¿no? Que también, al parecer, estaba metido en esta secta.
El llamado en las cartas, el RR.
El RR, justamente. un productor que organizaba sus fiestas, sus grandes fiestas. Imagínense unas fiestotas donde podría haber de todo. Imagínenlo, lo voy a dejar así a la imaginación.
Y él, hay para la gente en Nueva York, en los Hamptons, hay nada más, ¿eh?
Involucrado también este productor dentro de esta secta. Y esos son como los nombres o la gente que podríamos saber quién está. La pregunta es, ¿cuánta gente no sabemos que es parte de esta secta? Porque justamente, ¿no? Lo que se decía que esta secta se disolvió en el 74. Realmente es que no se disolvió. De hecho, por ahí hay esta teoría, ¿no? Que hay otra secta que son que los niños se llama.
Este Murray Terry dio con esta posible secta que se llaman los niños. Imagínate, estamos hablando de todo este relajo solamente en los 60, 70. Hace más de 40 años. ¿Qué pasó con todos esos ahorita? ¿En dónde están? Yo le mando un saludo a toda la gente creyente o no creyente en sus cosas. Cada quien es libre de creer lo que se le hinche la reverenda. Pero, obviamente, hay satánicos que parece que no leyeron su Biblia. Porque, justamente, si tú leyeras los mandamientos satánicos, se parecen más a los mandamientos que sigue cualquier persona, a los mandamientos católicos. O sea, los mandamientos satánicos puestos por Lady, que fue como considerado el mero mero sabor ranchero del satanismo, dice que pues tú no vas a hacer nada a tus semejantes a menos de que se metan contigo, incluso nada a los animales. Entonces, mira, yo sí comparto esta idea que se tiene vagamente, en donde el mejor truco que pudo haber hecho esta entidad es hacerte creer que no existe y que no controla nada y que no está permeada en ningún lugar, y que los hilos de este mundo no lo mueven más que buenas intenciones.
El mejor de los trucos, Juan, el mejor.
Así es.
No sé, a mí estas cosas que igual y son más terrenales, ¿no? Y lo pongo entre comillas como más terrenales, a veces son las que me pueden dar un poco más de miedo, en el sentido de que No sé qué tan expuestos podamos estar, qué tan expuesta está, digamos, como nuestra gente cercana que es joven, ¿no? O sea, pienso quizá en mis sobrinos, como eso, como qué tan fácil es poder caer en un lugar así, siendo tan vulnerable, ¿no? No sé, me parece como tener más cercanía e inclusive como ver este tema, no estamos hablando solamente de este asesino por hablar de él, sino todo lo que esconde detrás el hijo de Sam, y que puede ser muy fácil, o sea, que esto suena terrorífico, pero puede ser muy fácil caer en una secta, más fácil de lo que podríamos imaginar. Y esto, como cuánta gente no está haciendo cosas terroríficas en nombre de a ese al que ellos le llaman su señor, ¿no? Me explotó la cabeza. Y súper recomendado ese documental de Netflix, ¿eh?
Deben de verlo, se los recomendamos. Al igual que, digo, yo en su momento lo que leí fue el libro. Les recomiendo mucho el libro de Murray Terry. Busquen Murray Terry y les va a salir este libro del mal. Es que, lamentablemente, ya ves que le cambian el nombre en muchos lados, ¿no? Entonces, pues, no podemos... luego si le damos un nombre acá y nos están escuchando, no sé, como nos mandan saludos en Guatemala, en Puerto Rico, en Colombia, pues nos van a decir, pues aquí no encuentro ningún libro llamado de tal manera, ¿no? Así es que pues busque más bien el autor, porque ese sigue siendo el mismo, para que vean, y se llama Murray Terry. Murray Terry, él sí, para que vean, pues pues les recomendamos que sigan su trabajo. Él incluso antes de morir, sus últimas palabras cuando estaba todavía vivo era: no dejen esta investigación. Nos queremos ir, observadoras y observadores, les mandamos un saludo rápido. Mari Granadeño Ramos, a Natalia Argüeda Solano, ya te mandamos un saludo especial a ti la vez pasada, a Liz, a Amy, a Esteban Andrade, a Alan de Marcé, a Alan House, a Arturo Villarreal, a Tania, a Glenda Alcíbar, a Alejandra Teret, a Alejandra Valdivieso, que también nos ha escrito, a nuestra amiga Paulina de Ponte Podcast, nos ha invitado. Es que aquí nos censuran, amiga, en tu podcast, ¿no? Pero aquí no podemos usar ese lenguaje que tú tienes. Te mandamos un gran saludo, un abrazo. También le mandamos un saludo a Omnilógico, que nos ha mandado varios mensajes. Amigo, por favor, si tienes alguna duda que tenga que ver acerca de Sixto y este tipo de cosas, pues ya tienes mi contacto, ya tienes mi WhatsApp. Así es que pues acércate a través del WhatsApp, para que si tienes alguna duda, buena o mala, o algún comentario, con todo gusto ahí mismo te puedo contestar. Y con esto me despido, queridos observadores. Nos vemos en el siguiente podcast de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Óyenos audio.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.